Noticias Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. 11 y casi 7 minutos de la mañana. Ya hemos vuelto de ese boletín de noticias. Hay que estar muy bien informados y en la sintonía de Onda Madrid, por supuesto que lo estamos. 101.3, 106 de FM. También estamos en Internet, en la TDT. Aquí seguimos el equipo de Buenos Días, Madrid, Belén Almonacid, para encarar una nueva hora de programa con consultorio, con viajes, con oyentes, con todo.
Tenemos muchas cosas, claro que sí, en esta segunda hora de programa, hasta las 12 de la mañana. Pero recordar que el punto final es a la una, ¿vale? Que nos quedan todavía dos horitas. Y lo dicho, que abrimos nuestro consultorio de viajes en tan solo unos minutitos. Hoy vamos a visitar Bután, vamos a visitar Santo Tomé y Príncipe. Lo vamos a hacer con la ayuda de dos personas muy especiales. Joaquín de la Riva, él es asesor en Pangea. Ya sabéis, esa tienda de viajes que es mucho más que una tienda de viajes, porque es que al final nos ofrece prácticamente experiencias. Y se viene muy bien acompañado a este estudio de radio, a este Buenos Días Madrid, se viene con José Miguel Redondo, mucho más conocido como Sele. Aquellos que seáis fieles seguidores de los blogs de viajes, seguramente alguna vez habéis echado un vistazo al rincón de Sele. Pues bien, Sele está aquí con nosotros, y no solo con nosotros, sino que se va a ir a hacer con los viajeros que se apunten esos viajes a Santo Tomé y Príncipe y a Bután. ¿Tenéis alguna duda respecto a estos viajes, a estos destinos a los que se llama viajes de autor? Pues nuestro WhatsApp es el 628-091-117. Mensajes de texto o notas de voz en el caso de que queráis que os escuchemos.
¿Sabes una cosa, Belén?
Dime.
Que Clara Esteban se ha aprendido ya el número de teléfono de WhatsApp.
Hombre, desde luego
es la
que
noticia
yo
del día.
Imaginaba
noticia del día.
Que lo iba a conseguir.
La palabra del día de hoy es canícula.
Canícula.
Que es este calor que tenemos encima. Que le encanta Colmenarejo, la palabra.
Es bonita.
A Juan Pablo le encanta. Y a mí también me lo ha contagiado. Canícula.
Canícula.
Y la noticia del día es que Clara Esteban se sabe el número de teléfono de WhatsApp del programa.
También os digo que quizás mañana lo haya olvidado. Pero de momento os puedo
mañana
decir...
tendremos otra palabra del día y Clara habrá
será
olvidado
la,
el número de WhatsApp.
Como hoy es el Día Mundial del Emoji, yo mientras vais hablando voy poniendo caritas. Primero tenía la carita de alegría.
Ya me has puesto una carita al principio
total.
Cuando he dicho que empezaba una nueva hora y me has mirado así con los ojos como un Furby y he
luego,
dicho que habré dicho.
Cuando Clara ha dicho que se le va a olvidar mañana, he puesto ya la carita con la lagrimita así cayendo de uno de los ojitos de pena.
Pero sabemos usar
pero
los emojis.
Pero disfrutemos el día de hoy, que yo me lo sé, pero es que no me estáis dejando decirlo. ¿Puedo meter?
Y nos hemos metido en tertulia y la tertulia es la última hora.
Ya, pero es que me, a ver si se me va a olvidar para cuando me lo preguntes.
Lo estamos haciendo a propósito, te estamos liando.
628-091-117, que
se
mi memoria
sabe.
Es muy frágil. Ahora ya podéis seguir con el sumario,
no,
perdón.
No, ahora ya te damos el testigo con la canción dedicada.
Ah, sí, ya. Vale, venga, pues mira, para empezar... os tengo que decir que Esperanza nos aclara que la canción que hemos puesto, que había dedicado a sus hijas, Alba y Cristina, pues que es la canción que les gusta a ellas, ¿vale?
Te lo he dicho.
Sí.
Estaba claro.
Estaba claro. Bueno,
sigue ahí la línea
de
WhatsApp.
Vale, pues vamos a con una canción que se nos quedó ayer. Está un poquito desfasada porque era el día ayer de la Virgen del Mar, que
del,
es la,
Carmen.
Del Carmen. Y con esta ocasión, pues nos había pedido un oyente o una oyente que no dice cómo se llama, pues una canción que se llama Pirata de Boquita, de el grupo Aljiba, y se la quería dedicar a su sobri Aridai. Así que bueno, pues con un poquito de retraso, pero aquí está, Pirata de Boquita.
Viento de popa, sueño de estribo, ¿qué más da que sople si el que navega soy yo? Buscando tu tesoro y tú llevas el timón, ya la deriva, ya la deriva. Siendo yo un pirata que no teme el dolor, ya abordas mi barquita y la fragata del amor, la roca de la orilla. Corazón,
11 y 12 minutos, Clara Esteban. Estamos escuchando esta canción, Pirata de Boquita es el título.
Y el grupo es Aljiba. La verdad es que hoy ya no es el día de la patrona de los marineros, pero en cualquier caso, en verano siempre tenemos tan presente el mar, que es una canción que se puede escuchar en cualquier momento.
Y además que lo prometido es deuda. Los oyentes de este programa saben que si envían un mensaje al 628-091-117 dedicando una canción, vamos a hacer todo lo posible por ponerla, si no puede ser en el mismo día en el que mandan el mensaje, porque tenemos muchas peticiones, pues será al siguiente o al otro. Pero tenemos mucho
que
verano
cumplir,
por delante todavía.
Cumplimos. Aquí en Buenos Días Madrid siempre cumplimos.
Y que pueden mandar el mensaje escrito, de texto, o lo pueden mandar también un mensaje de audio.
O cantado.
¡Ay, qué buena idea!
Que pueden dedicar una tonadilla interpretada por ellos o ellas mismas. Es decir, tú puedes dedicar una canción que interpretes en persona. También es otra idea. O un poema o lo que sea.
Venga, dedicatorias en el 628-091-117, número de teléfono de WhatsApp de este programa, en el que también admitimos cualquier tipo de sugerencia, queja, crítica constructiva. Y con música de fondo nos vamos a ir hasta un lugar muy especial. Nos vamos ahora hasta el Hospital Niño Jesús de Madrid. Hoy se presenta ya la cuarta fase del proyecto de humanización para que los niños ingresados puedan corretear y jugar entre árboles y pájaros, aunque sea sin salir del hospital, aunque lleven allí muchos meses. Tenemos allí a Jesús Clemente y Ángel Silgo con nuestra unidad móvil. Jesús Clemente, ¿qué tal?
¿Qué tal, Isabel? Buenos días. Estamos en el Hospital Niño Jesús porque así nos habéis dado paso y porque yo me he fijado al entrar. Si no, cualquiera diría que estamos en el Retiro. Fíjate,
En
el Parque del Retiro, correcto. Es un pasillo de 544 metros cuadrados, el que presenta hoy aquí el hospital en la primera planta, decorado pues no solo con árboles y pájaros, como bien decías, sino con las escenas que uno puede encontrar en el Parque del Retiro. Personas paseando a su perro, parejas de enamorados, gente practicando deporte, músicos callejeros. Es decir, a pocos metros está el Retiro, pero supone un gran paso para aquellos pacientes, niños en este caso, que están ingresados en el hospital y que no pueden desplazarse hasta ahí. Pues bien, como el dicho dice, si no puedes ir al Retiro, traemos el Retiro al hospital, y eso es lo que se ha hecho en este Niño Jesús. Es el esfuerzo de muchos, Isabel, es el trabajo de muchos, de muchas partes, y queremos intentar tener hoy aquí a todas, empezando por pues casi los padrinos de la idea, Jugaterapia. Tenemos a la directora de humanización de los hospitales de la Fundación Jugaterapia, Esther Pereira. Esther, buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si me he quedado corto en la descripción y vas asintiendo mientras decía, pero creo que han faltado adjetivos como precioso, bonito, luminoso. ¿Qué podemos decir de este pasillo?
Pues que es maravilloso, que llevamos ya trabajando en este proyecto desde hace 2 años. Empezamos inicialmente haciendo las áreas de oncología, tanto infantil como de adolescentes. Hemos continuado con otra zona también, que es el TAC. Ahora hemos empezado con el pasillo, este pasillo que, como bien has explicado, son 500 metros cuadrados, que evocan escenas que se viven en el Retiro diariamente, y cada una está decorada con diferentes umbrales que puedes visitar, pues desde el Palacio de Cristal, ver la estufa fría, que es un invernadero que hay dentro del Retiro, que planta pues las típicas plantas que luego vamos a ver, los olmos, vida cotidiana de niños jugando, de gente paseando. Todo esto lo hemos podido plasmar gracias a la iniciativa que ha tenido nuestra fundación junto con el hospital, y bueno, pues también muy contentos porque todo esto ha sido posible por la ayuda que nos ha dado pues empresas, colegios, socios, gente de a pie que les ha encantado esta idea y nos han ayudado para poder llevarla a cabo.
Esther, me ha llamado mucho la atención que mientras paseaba por el pasillo y observaba todas las escenas que has comentado, hay también, habéis de saber, Isabel, que hay también incluso una casa de pájaros a mitad del pasillo, hay un rincón para videojuegos, hay payasos paseando de arriba abajo, que ahora enseguida estaremos también con ellos, hay de todo. Pero me ha llamado mucho la atención no el resultado final, sino asomarme al detrás de las cámaras, a toda la ilusión de cada una de las personas implicadas, tanto de jugoterapia como del hospital, que habéis puesto en el durante. Parece que ahora ha terminado y ahora toca disfrutarlo, pero da como cierta nostalgia de todo lo que habéis sentido mientras lo preparabais.
Hombre, todos los trabajos que hacemos desde la Fundación los vivimos como si fueran nuestros y encantados de poder luego compartirlo, sobre todo con los niños. Los niños son los beneficiarios absolutos de estos trabajos que hacemos, porque al final son los que viven diariamente, por desgracia, durante largas estancias en los hospitales, y al fin y al cabo hay que darles un poquito de alegría, de ilusión, de vida, de intentar normalizar su estancia como podrían ser la vida de otros niños fuera de ella. Y para nosotros es el reto principal de la Fundación, el conseguir que los niños hospitalizados, en este caso enfermos de cáncer, y bueno, otros niños que también tienen otras patologías y que pasan largas estancias, pues puedan disfrutar de este entorno, de esta maravilla de proyecto que es el Retiro, un parque tan emblemático que hay aquí en la ciudad de Madrid y que solamente está a distancia de una calle del hospital y que por desgracia no pueden disfrutar de él. Entonces, bueno, pues se lo hemos traído aquí con esas ganas y esa ilusión de que lo disfruten.
Esther, enhorabuena por esta iniciativa. No te queremos quitar mucho tiempo porque tenemos que comentarlo, no se lo hemos dicho a Isabel. Tenéis un acto institucional en apenas unos minutos. Sí. Cuando he llegado no parabas de organizar. Esto continúa y además no paráis hoy aquí. Esto es la inauguración de una primera planta. Habrá más. Así que, dime.
No, esta es la primera planta que en septiembre, octubre empezamos ya la planta principal, que la vamos a convertir otra vez en otro paseo maravilloso del Retiro y bueno, pues al final hemos transformado absolutamente todo el hospital, pues eso, en estancias agradables y amenas para todos estos niños.
Pues gracias por ese trabajo tan bonito. Si te parece, Isabel, vamos a asomarnos a otra dimensión.
Y cuéntanos, descríbenos lo que vas viendo, Jesús.
Bueno, lo que voy viendo es justo lo que os he comentado. Yo, mientras hablaba con Esther, íbamos paseando y, de verdad, si me despisto un poquito...
Pues, te pierdes en el Retiro.
Me pierdo en el Retiro, me creo que estoy en el Palacio de Cristal, aquí bastante bien representado. La megafonía me devuelve a la realidad, como veis. También uno se cree que está en la Rosaleda. Bueno, en los escenarios más emblemáticos del Parque del Retiro, que si hubiera un lago en mitad del hospital...
Echabas de comer a las carpas y a los patos.
Eso es. Os decía, nos queremos también asomar a otra dimensión de lo que da de sí esta iniciativa, que es la sanitaria. Uno se pregunta, oye, ha quedado precioso, se nota el impacto en la cara de los niños y los padres cuando lo están descubriendo y viendo, pero ¿qué hay de los efectos en la salud? Para ello preguntamos a Pilar Herrero, a supervisora del bloque de oncología del Hospital Niño Jesús. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
A mí me ha causado estupor lo que he visto y no estoy ingresado, no soy paciente y afortunadamente no soy papá de uno de los pacientes, pero ¿qué sienten ellos cuando lo ven?
Pues hoy, como bien lo has dicho, solo dándote una vuelta por el pasillo, ves las caras que tienen los niños y los padres. Las caras de asombro, las caras de alegría, las caras distintas de cuando... Pues tristemente tienen que pasar aquí un día o cinco días o tres meses, como también puede estar ingresado, es un paciente oncológico, que son los que yo más conozco por lo que me dedico. Pues efectivamente acercar el Retiro aquí es como bueno, pues desde el hospital, desde la Fundación Jugaterapia, desde la ilusión de tanta gente, como bueno, pues un poco como acercar a ellos la ilusión. La vida está fuera del hospital, no tiene que ser solo las cuatro paredes con las que se enfrenta estas familias, y es acercar toda esa realidad que tiene que ser para que los niños sigan creciendo y sigan madurando como el resto de los niños.
¿Y qué hay de los efectos reales en la salud? ¿Los problemas, que son muchos de estos pacientes, se convierten simplemente en soluciones un poquito más difíciles cuando uno ve esto?
Desde luego se alegra perfectamente ellos, y ellos toman el tratamiento, las informaciones, los diagnósticos, lo toman de otra manera, distinta. Es lo que hablamos de que tienen mayor adherencia al tratamiento. Ellos lo toman con más alegría y bueno, es más fácil ayudarles a soportar o a pasar el proceso de enfermedad que les ha tocado vivir.
Veíamos incluso a padres que nos comentaban que muchas veces durante el tratamiento la fuerza la sacan de sus propios hijos, es decir, del propio paciente, ven en él la alegría y las ganas de vivir, de levantarse cada día y decir, yo voy a poder con esto, y eso es lo que les empuja hacia adelante.
Así es. Nosotros siempre decimos que los padres es el espejo en que se miran cada día los hijos. Si los padres tienen buena cara, los hijos tendrán muy buena cara. Si tienen caras de angustia, de dolor, de miedo, de desconfianza, de que no tienen esperanza, pues ellos lo que tendrán. Con lo cual, si nosotros les ayudamos a tenerlo con este entorno tan agradable, pues va a ser mucho más fácil para todo. Este hospital además es muy representativo del Retiro, porque de hecho en los pacientes que están mucho tiempo ingresados y que su situación clínica les permite, el hospital siempre les ha dejado salir al Retiro, pues como zona de paseo, zona de un ratito, ¿no? Un poco para coger fuerza y coger esa energía. Con este proyecto, acercar el Retiro aquí al hospital, pues es que, bueno, pues nada, nos ayuda mucho más hacer mucho más agradable la estancia hospitalaria.
Pilar, ¿es hoy el Hospital Niño Jesús un poquito más humano?
Evidentemente, muchísimo más humano.
Pues muchísimas gracias, Pilar. Hablábamos de padres y de hijos. Y justo, si te parece, Isabel, no sé si tienes alguna pregunta para Pilar.
Pues la verdad es que yo estaba planteándome una pregunta, pero no sé si vas a pasar también al terreno de
sí,
los papás.
Sí, justo iba a preguntar a los papás a propósito de lo que
quería
nos
era
Pilar.
Saber eso, ¿qué dicen? Ya nos ha comentado Pilar que responden mejor los pequeños al tratamiento
eso
por
es.
Sentirse en este ambiente tan acogedor, pero me gustaría saber qué dicen o qué ha dicho alguno de ellos que haya podido llamar la atención pues tanto de médicos como de padres.
Pues tenemos a Melanie. Melanie, buenos días.
Hola, buenos días.
Eres madre de un niño paciente de oncología, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué siente un papá al venir y ver que más allá de las cuatro paredes frías que a uno le arrinconan un poco con el diagnóstico, pues todo lo contrario, le hacen esbozar una sonrisa? ¿Qué se siente?
Pues bueno, pues al entrar aquí al hospital y en vez de ver las cuatro paredes blancas que se suelen ver lleno de mariposas, de pajaritos, globos, decoración, mesitas, sillas, bueno, es precioso.
¿Qué opinas? Nos decías antes que veías un espacio que parecía casi una terraza madrileña.
Sí, sí, es lo que estábamos comentando, que estábamos ahí sentados y parecía que, vamos, nos faltaba ya la Coca-Cola y parece que estamos ahí en el retiro los dos ahí sentados.
Fíjate, Jesús, que estoy escuchando a esta mamá y aprecio hasta la ilusión en su voz, con lo cual me imagino lo que debe ser para los pequeños.
Claro, es justo lo que decía Pilar. Dice Isabel que aprecia ilusión en tu voz, que claro, eso se lo transmites al niño, como decía Pilar.
Sí, sí, sí. Además, él está aquí súper feliz. Nada más entrar por el hospital se ha quedado, vamos, mirando para todos los lados.
¿Y cumple lo que decimos, que a veces sacas fuerza tú del propio niño?
Sí, efectivamente. Sí, sí.
Esto ayuda, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí.
Pues si te parece, vamos a preguntar, oye, al niño en cuestión, que está aquí esperando, está nerviosito con su globo en las manos. ¿Qué tal, Sergio? Hola.
Bien.
¿Bien? ¿Estás bien? Vale, vamos a preguntarte, Sergio, por lo que has visto. ¿Has visto pájaros? ¿Has visto un parque? ¿Y has visto algo que te ha gustado mucho? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
La casita del árbol.
La casita del árbol. ¿Te gustaría tener una y meterte ahí dentro?
Sí.
Bueno, pues aquí puedes, aquí que sepas que es una casita que tú puedes abrir y acceder. Y también hay otra cosita que yo no sé si a la madre le gustará tanto, pero yo te lo pregunto, que es muy de jugaterapia, que has visto videoconsolas, ¿te gustan?
Sí.
¿Y tendrás un juego favorito y todo?
Sí, el FIFA.
El FIFA, ¿y tu equipo? Bueno, tu equipo favorito ni te lo voy a preguntar, que lo tienes en la gorra, pero ¿cuál es?
El Madrid.
El Madrid, es que sepas que la Onda Madrid, está muy con el Madrid y el Atlético de Madrid, has de saberlo, Getafe, Leganés, Madrid y Atlético de Madrid. Sergio, ¿estás contento de lo que ves?
Sí.
Vale, ¿y vas a ayudar a tu mami en todo, a que sí?
Sí.
Muy bien, Sergio, pues muchísimas gracias. Por cierto, te veía sorprendido ahora, Sergio, y claro, ya sé por qué es, porque detrás a mis espaldas, que se me han colado, tengo un grupo de payasos para alegrar un poco todavía más la jornada en este parque del retiro improvisado en el hospital.
Efectivamente, hemos venido para presentar el nuevo parque del retiro aquí en el hospital.
Muy bien, pues en lugar de presentar, si queréis, vamos a despedir la conexión, si te parece, Isabel, porque ríete tú de Aljiba y de Pirata de Boquita, que aquí tenemos el nuevo y verdadero éxito del verano con el que nos despedimos.
Con música en directo.
Retiro,
gracias, Jesús.
Retiro, al nuevo retiro, lo tenemos aquí.
Pues qué bonito, el Parque del Retiro que se ha introducido y además de lleno en el Hospital Niño Jesús de Madrid y esa conexión que nos hacía nuestro compañero Jesús Clemente con la asistencia técnica de Ángel Silgo.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Ay, por favor, Jorge, un una poco pausa. De una pausa. Ay,
desátame,
y continuamos.
Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo
pero
proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... te la, la audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao. Callao en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude. Usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y 28 minutos de la mañana. Seguimos recordando que hoy es 17 de julio. Es que me encanta recordar que estamos en verano, Belén Almonacid.
Muy buenas.
Y que es el momento en el que muchos se van de vacaciones, otros nos iremos cuando nos toque. Y en definitiva, aquí estamos también en este programa, en Buenos Días Madrid, ayudando a aquellos que todavía no han decidido sus vacaciones, que quieren realizar un viaje un tanto especial. Ojo, nosotras no somos capaces. Para eso están los expertos. Y sobre todo, si es un viaje de esto que tú has denominado como de autor.
Sí, a ver, no lo he denominado yo como tal. Existen los viajes de autor, de ellos nos hablan y mucho en Pangea, que ya sabéis que durante todo este veranito nos están echando una mano a la hora de conocer destinos y a la hora de darnos cuenta de que las vacaciones no son solo de verano. Cuidado,
se puede viajar todo el año.
Todo
y hay
el
muchas
año.
Maneras de viajar, no ¿sí? solo en plan turista, sino mochilero, te puedes buscar la vida, no tienes que gastarte una pasta aunque vayas a un sitio súper lejano, exótico. Hay muchas formas de viajar.
Y por eso siempre recibimos en este estudio a alguien que nos puede asesorar. Por ejemplo, a Joaquín de la Riva, que además repite, lo cual quiere decir que le tratamos muy bien.
Buenos días.
Él es asesor en Pangea.
¿Qué tal, Joaquín?
Buenos días, Madrid, valga la redundancia.
Eso. Dilo mucho para que se entere todo el mundo de que está escuchando Onda Madrid, que esto es Buenos Días, Madrid. Es un placer teneros. Además, hoy vienes con otra persona. Voy a dejar que le presente Belén, pero sé que también es oyente de la radio. Así que sois muy bien recibidos por partida doble.
Él es José Miguel Redondo. Si lo digo así, a lo mejor hay quien dice, ¿quién es José Miguel Redondo? Si digo Sele, la cosa ya empieza a mejorar y diréis, hombre, el del rincón de Sele. Este hombre que tiene una enfermedad, además que no se cura nunca, que es el ansia de viajar y mira que pasan los años y que pasan los años y que ha visitado ya 97 países y no
¿solo?
Se le cura. Y no se le cura. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Sele?
Que medicación para esto no hay, ¿no?
No, para el ansia de viajar, también llamada la hipnosis del mapamundi, no hay remedio. Es una droga, pero también hay que decir que es una droga de las buenas, saludable,
de las estupendas,
y que ayuda a mejorar la mente, el bienestar, el espíritu, todo.
Oye, Joaquín, él es uno de vuestros autores. ¿Por qué es esto de los viajes de autor?
Pues mira, bueno, nosotros, como ya sabéis, nosotros somos Pangea, que somos una agencia de viaje ya con dos tiendas, una en Madrid y otra en Barcelona, la de Madrid, por supuesto, para nuestros oyentes, en Príncipe de Vergara número 26. Y bueno, nosotros entonces tenemos dentro de esta agencia, que hacemos viajes de todo tipo, para familias, amigos, parejas, de todo, tenemos un departamento especial, importante, con el que contamos con estos compañeros, algunos de ellos ya amigos, como es Sele, donde hacemos viajes especiales. especiales, diferentes, a nivel sobre todo de destino. Os estoy hablando de destinos pues que son o que tienen una operativa complicada o que prácticamente no están pisados. O sea, uno de ellos, por ejemplo, que lo tenemos en noviembre, es el tercer país menos visitado del mundo. Te hablo de Santo Tomé. Pero bueno, hoy venimos a hablar de una de las salidas que tenemos con Sele. Ya es nuestra tercera salida con él. Son todas un éxito. Bueno, no hace falta prácticamente ni presentarle. Su blog lo dice todo, elriquendesele.com. Tú antes decías 97 países. Yo hoy mismo le he dado el pasaporte y estaba asustado de todos los sellos que tiene. Es impresionante, o sea, es un gran viajero, es un todoterreno, por eso contamos con él, estamos encantados. Entonces, bueno, pues estos viajes son de diferentes, son unos destinos complicados y demás, por eso siempre vamos con un guía especialista en este tipo de viajes con operativa complicada. Y en este caso, pues bueno, Sele va a ser nuestro guía para la salida de Bután.
Bután, Sele, ubicamos en el mapa, porque a lo mejor alguien dice, vale, así, a mí esto me suena como muy exótico, a lo mejor el Himalaya lo veo
por ahí. Si vais conduciendo, no lo hagáis, pero bueno, mentalmente le decimos no a los oyentes que busquen, se vayan a la cordillera del Himalaya, busquen el Tíbet, ¿vale? Pues está debajo del Tíbet. ¿Y qué hay debajo de Bután? India. Pues ahí, entre la India y entre el Tíbet, está Bután, el pequeño reino de los Himalayas, un país que ha estado vetado, cerrado al turismo hasta los años 80, que tiene televisión desde el 99.
Es increíble.
Porque es un país que ha querido mantener su esencia, su cultura ancestral, entonces recibe un turismo, digamos, muy medido. Tienen un número fijo que no se puede pasar cada año de visitantes.
Hay cupo, entonces.
Hay un cupo de visitantes.
¿Y cómo primero podemos optar a formar parte de ese cupo? Hay que solicitarlo previamente.
Claro, tú tienes que pedirlo. Ellos no quieren llegar al turismo masivo. Entonces, tomar una decisión que creo que no la ha tomado ningún otro país del mundo. Va a venir X miles de personas y esas personas van a tener un gasto fijo. Ellos ponen una tasa diaria, un gasto fijo que va entre los 200 y los $250. En los que se incluye todo. Dice, lo que están asegurando es que se controle el gasto que va a haber. Entonces dice, vale, esa, que paguen por cada día, les vamos a dar el visado, pero cada día tienen que pagar esto. Obviamente en una agencia ya eso entra, ¿no? ¿Y qué consigues con eso? Pues tienes el hotel, tienes el guía, tienes chofer, tienes las comidas, tienes las entradas. O sea,
eso
puede parecer...
está muy bien porque sabes a priori lo que te vas a gastar.
Sabes lo que te vas a gastar.
¿Es un todo incluido en Bután?
Más o menos, sí, todo incluido, sin caipiriñas, porque ya te digo
por
yo
favor.
Que no hay.
El concepto todo incluido a veces da un poco de urticaria.
Da urticaria, pero al final...
Pero el todo incluido en Bután es verdad que no es el todo incluido. Hay que decirlo.
Sí.
Estamos en los Himalayas, es obviamente otro concepto, pero de verdad es un país muy puro todavía, la gente es muy, muy amable y tienes unos templos y unos monasterios budistas. Ellos son budistas tibetanos, siguen la rama del budismo tibetano. Y, por ejemplo, uno de los imanes de este viaje es el Nido del Tigre. Un wow. Templo puesto en un acantilado, colgado en un acantilado a más de 3.000 metros de altura. Y lo vamos a ir a ver, porque además se puede ver y además es accesible a prácticamente todo el mundo.
¿Sí?
Eso es lo importante que quiero decir. Esto no es un viaje para montañeros y para... No. Lo puede hacer todo tipo de viajeros. De hecho, la gente que se ha apuntado ya es de todas las edades.
Enseguida hablamos de ese viaje porque yo creo que a lo mejor a Cristina le puede interesar porque Cristina nos está escuchando, nos dice que la estamos haciendo hacer volar la imaginación, es lo que nos está contando, y nos pregunta, aquí solo, como que no, mejor ir en un viaje organizado, entiendo.
Es que no es posible viajar por libre a Bután. Esa también es la idea de los viajes de autor con los que estamos, que estamos haciendo Pangea y con los que cuentan conmigo. Viajes raros, en los que tú solo no es muy complicado conseguirlo. En este caso, no es que es complicado. Es imposible hacer un viaje por libre
no
a Bután. Entonces, por eso vamos a organizar un pequeñito grupo. Van a ser poco más de 10 personas. O sea, ya tengo un viaje muy, muy de autor, muy especial, muy de amigos... Para conocer un país bastante atípico, bastante raro. Tiene muchas rarezas, la verdad, un país muy curioso. Lo contaba en el Rincón de Sele el otro día y estoy deseando marchar para allá.
Mira, Cristina pregunta que cuando salís exactamente...
Bueno, yo...
El 13 de octubre.
Dile 13 de octubre.
La salida a Bután es el 13 de octubre. Ya está, eso es fijo. Vale. Eso es fijo, uh-huh. No se mueve. Ya tenemos un grupo sano, por decirlo así. Como él decía ahora, que lo acaba de mencionar, un grupo de amigos. Para nosotros es importante que los grupos sean pequeños. No vamos a hacer circuitos de 40 personas seguid a la mano. No, no. Siempre queremos un grupo pequeño para que se haga piña, para que se conozcan, para que la operativa sea sencilla y todo el mundo esté a gusto. Entonces, este tiene la salida el 13 de octubre, inamovible. Nos quedan poquitas plazas, así que todo el mundo que esté interesado que nos llame cuanto antes, porque nos quedan poquitas plazas y cerraremos el viaje no dentro de mucho, que es octubre.
Claro, sí,
dentro de nada.
De octubre está ya a la vuelta de la esquina.
Sí, sí, no, lo que le iba a decir a la oyente,
¿a
que entre a Pangea, o si quiere buscar información o preguntarme a mí en elrincondesl.com, que le contestaremos encantado. Lo que hablaba del grupo de amigos, por ejemplo... nos vamos a Kamchatka dentro de apenas dos, tres semanas.
Impresionante lo que es ese viaje. Así como decía, ese Bután no va a tener una operativa así demasiado complicada, salvo que es, pues eso, de llegar a lugares, andar un poco, sí. Básicamente.
Kamchatka sí es complejo.
Kamchatka va a ser, mira, te lo comento así rápido y corriendo.
¿Vale?
Se va a remontar la península de Kamchatka de sur a norte en dos camiones de 6 ejes, los del Dakar, los que utilizan los rusos del Dakar.
¿Vale?
Vamos a hacer una excursión en helicóptero para llegar al lago Kuril.
Y ver... a los osos, en el momento del desove del salmón, en uno de los lugares de desove más importantes. Es decir, vamos a ver a lo mejor a 10 osos, 20, a una cercanía
increíble. Y vamos a aterrizar. Vamos a aterrizar, nos vamos a encontrar con los osos a ser posible
un lugar
a una distancia.
Con la mayor densidad de volcanes activos del planeta. O sea, una absoluta locura.
Pero Kamchatka sí es fuerte.
Pero Kamchatka,
sí, sí, lo veo,
también
lo veo.
Hay que decirlo, no, Kamchatka ya no hay plazas.
Ya no hay plazas.
Entonces, primero nos ponen los dientes largos.
No,
no, la idea era contar el tema de los amigos, ¿no?
Es.
De que un mes antes ya de irnos, ya estamos en un grupito de... Ya tenemos nuestro grupo de WhatsApp, ya vamos poniendo consejos, llévate esto en la maleta. Ese tipo de cosas de que el viaje pueda comenzar mucho antes de claro, tomar el avión.
Como Cristina nos pregunta, este tipo de viajes generan muchas dudas a los clientes.
Sí.
Porque ¿dónde me estoy yendo? ¿Con quién me voy?
Claro.
Y demás. Entonces la comunicación es muy importante. Por eso, a través del Rincón de Sele, a través de Pangea, que nos llamen, o incluso a través mismo mío, que yo tengo un correo, que es joaquin.riva@pangea.es, se nos puede contactar y tenemos una comunicación continua para dar toda la información del destino. O sea, somos muchos trabajando detrás de esto.
Al ser además un grupo tan pequeño, muchas veces ahora además que está tan de moda lo de viajar solo, ¿no? Sin irte con amigos, ni con parejas, ni con familia, es quizás una muy buena alternativa, ¿no? Este tipo de viajes que son pequeñitos para hacer esa piña y para conocer también a gente, ¿no?
Sí, sí, siempre viene gente sola. El año pasado de Santo Tomé teníamos como 4 clientes que venían totalmente solos. Para Kamchatka también viene gente sola, que en este caso son 2 clientes. Para Bután también. Y sí, sí, por supuesto, siempre intentamos juntarles si lo desean en mismas habitaciones o demás. O sea, eso puede venir gente sola, acompañada, familias que también vienen. En Kamchatka había una familia de 4 personas desde Barcelona.
Oye, Johnny pregunta, oye, ¿Bután eran los que medían la felicidad nacional bruta?
Ahí está.
¿Eran esos los que siempre
son
hablamos
esos
de ellos el Día Internacional de la Felicidad?
Exacto,
son esos.
Efectivamente.
Son esos.
Tú fíjate que en vez de medir el PIB, te miden la felicidad nacional, ¿no?
Eso.
Hacen un formulario de más de 100 preguntas, la gente contesta pues si está contento con el gobierno, si tiene tiempo para estar con sus hijos, si está contento en su trabajo. O sea, hacen una serie de preguntas y tienen un baremo para saber más o menos un poco cuál es la idea o el pensamiento del país. No sé si lo lograrán saber a ciencia cierta, pero bonito y romántico es, ¿eh?
Sí.
De hecho, este viaje tiene un nombre, que es Bután, la puerta de la felicidad.
Ah,
ahí lo tienes. Porque
vale.
los butaneses, que no butaneros, que lo he escuchado,
no,
te lo juro.
Los de Bután
lo
se llaman butaneses.
Butaneses. Los butaneses es una sociedad bastante alegre y feliz. Después, bueno, entre ellos también está Costa Rica y que no se nos olvide España.
Es verdad que siempre,
ojo,
estamos ahí en el ranking.
Que siempre nos quejamos,
sí,
nos quejamos, pero tenemos una calidad de vida estupenda.
Y tenemos mucha juerga.
Juerga estupenda.
Luego, eso sí, nos pasa un poco, y me imagino que cuando vayamos a Bután nos va a pasar que los horarios no son los nuestros, a los que estamos habituados.
Pero eso pasa en cuanto cruzan la frontera
a
Portugal.
Eso es verdad, o a Francia.
O sea, siempre estamos con es que, menganitos, que fíjate los horarios que hay aquí. No, no. Y siempre les digo, ¿no te das cuenta que lo raro somos nosotros? O sea, eso de comer a las 3 de la tarde, de cenar
a
las 10 y 11. A las 11 tú vas a restaurantes en el centro y sigue entrando gente.
Y más tarde incluso.
Eso no se asume en países próximos y en países lejanos, es decir, en todos. O sea, yo no he visto cosa
o sea,
igual como la que tenemos.
En Bután también se come muy tempranito.
A ver, la mayoría de países y sobre todo en Asia funcionan con el horario del sol. al fin y al cabo. Madrugan mucho más.
A las 6 de la mañana están arriba.
Pero cuando ya llega la noche, es verdad que todo se, digamos, se apaga, se cena bastante antes. Uh-huh. Eso es otro ritmo, pero es que es ese ritmo.
¿Y la propuesta gastronómica? ¿Qué destacaríais de allí?
A ver, no, voy a ser sincero. Bután no se vende por la gastronomía. No tiene a ningún Adrià ni nada por el estilo. Hablamos de... Pues sí, hablas de arroz, hablar de carne con chili o con curry. Hablas un poquito, pues, de un país que no es muy variado gastronómicamente hablando. Pero también es verdad que lo compensa con otras cosas.
Vale, efectivamente. Que aquí se alimenta el alma y no tanto el estómago.
Pero se va a comer bien, no lo dudes.
Se va a comer.
No lo dudes.
Se va a comer.
Hambre no va a
comer. No lo dudo. José Luis está preocupado. Dice que él tiene vértigo. Que si ese lugar se le... No recuerdo exactamente el que habías hablado, que decías que estaba a 3.000...
El Nido del Tigre.
El Nido del Tigre. Que si una persona con vértigo podría.
Sí, sí puede hacerlo, porque vas atrás de un... Es como cuando vas a la montaña. No te vas a colgar tú del acantilado. Vas siguiendo, vas serpenteando por un camino que está bien, ¿eh? A ver, son como dos horas y pico. Lo que pasa es que como nos gusta mucho hacer fotos, uh-huh, vamos a ir muy tranquilos. No tenemos, ¿eh?, ninguna prisa para llegar. Y luego tú una vez entras al acantilado, eso lleva siglos ahí y no se ha movido ni se ha caído. Así que no es un sitio en el que se vaya a sentir vértigo.
De hecho, mira, algo importante que decía él, que vamos a ir tranquilos. Algo curioso de esta salida es que es un circuito bastante largo.
Sí.
Bután normalmente, raro es que se pase más de una semana. No, allí vamos a estar 13 días.
13 días,
claro,
vale.
Por supuesto, con la entrada por Katmandú, porque claro, tenemos la oportunidad de ver la capital de Nepal.
Contando que vamos a Nepal, claro, el salto... Solo se puede acceder a Bután...
A través de Katmandú.
En avión, a través de Katmandú o de la India. Nosotros hemos decidido Katmandú como un primer... un destino ya con un choque religioso y de gente que es la verdad que a todos los viajeros les gusta esa ciudad.
Es una buena toma de contacto, estupenda para
y romper el choque, ese choque cultural, nada más abrir la puerta del avión. Entonces empezamos allí y terminamos de hecho en Katmandú también.
Sí.
Pero fijaros, es que el vuelo es alucinante. Solo se puede volar cuando el tiempo es bueno, porque claro, estás en los Himalayas, pero es que sobrevuelas el Everest, sobrevuelas muchos 8.000 de la cordillera del Himalaya,
sí, sí,
y los estás viendo desde la ventanilla del avión. Ese viaje ya de por sí, ese trayecto aéreo merece todo el viaje que vamos a hacer.
En el mundo del turismo se habla de ese vuelo, el de Katmandú y Paro, como uno de los más bonitos del mundo.
Sí.
Es una de las rutas más bonitas.
Solo están habilitados 17 pilotos de dos aerolíneas para hacer ese viaje a Paro, porque está incrustado dentro de un valle. Claro, tienes que sobrepasar montañas altas y siempre se habla de el trayecto aéreo más peligroso del mundo. Es más peligroso, pero no ha tenido jamás un mínimo accidente, nunca ha ocurrido nada. Se habla de siempre que es el más peligroso, lleva décadas abierto el aeropuerto y jamás ha habido un problema. ¿Por qué? Porque se aseguran siempre salir días en los que no hay casi viento y la claridad del cielo es manifiesta.
Todo eso lo habéis estudiado de cara a la salida en octubre.
Hombre, por supuesto.
Está todo medido.
Estudiadísimo.
Pero vamos, por el aeropuerto y por el vuelo no os preocupéis, porque es más peligroso el de Bilbao, que es uno de los más peligrosos del mundo. O sea,
Madeira, que lo conozco.
Madeira, horrible, por favor.
No, se... ¿Ves? Yo no diría el más peligroso, diría probablemente el más bonito. El más complicado, el que lo hace gente
claro,
experta.
Pero lo hacen los expertos.
Lo hacen expertos.
Con lo cual estamos
expertos que llevan
seguros,
haciéndolo toda la vida, sí, y vamos, que jamás ha ocurrido nada. Que eso es un poco la paradoja de Bután todo el rato, ¿no? Y jolín, pues tener la posibilidad
claro,
de ver el Everest.
Sele, Joaquín, es que transmitís verdadero entusiasmo.
Desde luego.
Sí, sí, no, nos dedicamos a esto porque lo adoramos, de verdad.
Esto es pasión, como decía antes. Es una ansia, es una enfermedad. Creo que es una enfermedad muy bonita, ¿no? El poder conocer otras culturas, el poder transitar parajes increíbles, os os aseguro que Bután los tiene.
Yo desde el día uno, perdóname, siempre he dicho que tengo una suerte increíble de trabajar en Pangea. O sea, quien no conozca la tienda, que se acerque a verlo para saber a lo que me refiero. Ya no solamente por lo que es el espacio en sí, sino a lo que nos dedicamos, que lo hacemos con pasión, a poder llegar a todos estos destinos y a poder crear esas experiencias para nuestros clientes, a esa gente que quiere vivir algo diferente.
Que es que estaba echando también un vistazo al rincón de Sele y descubro dentro de Bután que ríos macho y ríos hembra.
¿Has visto? Pues nada, ellos, cuidado, yo creo que están un poco equivocados con
ciertas
cosas.
Es que son muy felices, lo recordamos, que nos lo ha dicho
Son muy felices. Y dividen los ríos en ríos macho y ríos hembra. Para ellos los ríos macho son los ríos impetuosos, que se desbordan, que van demasiado rápido. Y los ríos hembra los considera los sinuosos, que van más calmados. Yo creo que no conocen demasiado.
No.
No creo que conozcan demasiado a las mujeres, porque yo creo que es absolutamente al revés.
Y también te digo una cosa, esto no es políticamente correcto, esto podría ser tema de tertulia.
Claro que es tema
de tertulia. Es Bután, hay que respetar la cultura del destino siempre.
Y no sé si habéis leído otra curiosidad, que es una de mis favoritas, es que es el lugar del mundo con un mayor número de avistamientos del Yeti.
Yo creí que veían ovnis. Supuesto. Hombre, el Yeti.
El abominable hombre de las nieves.
Efectivamente.
Cuenca y después Bután.
Cuenca y Bután.
Cuenca y después Bután.
Vale. ¿Pero lo has visto alguna vez?
No.
Bueno, a lo mejor en este viaje.
Oye,
tenéis suerte.
Nunca se sabe. Yo estoy pensando además en llamar el equipo Yeti a los que nos vayamos para allá.
Qué bueno.
Oye, nunca se sabe. Pero es que fijaros, de verdad, lo que tienen en la cabeza, que es que han creado un parque nacional expreso para proteger al Yeti. Ellos dicen que es como un ser peludo, color blanco, de casi 3 metros de alto, que huele muy mal y que deja huellas que parecen humanas, pero muy grandes.
Imagina que fuese al revés, que huele muy bien. No. Que dijera, oye,
en este caso dicen que tiene un olor
a brumel.
Nauseabundo.
Claro,
y que emite como un tipo de graznido muy extraño. Y ellos creen a pies juntillas en el Yeti. Sí.
Un Yeti, el Yeti tiene familia, el Yeti es el mismo por siempre jamás.
Yo que sé, pero que el Yeti también.
¿Cómo llega el Yeti hasta nuestra vida?
Yo creo que su familia es Bigfoot.
En Rusia.
Su primo en América.
Ese es el primo en América.
El primo en América perdido.
Pero qué curioso. Incluso hay templos que guardan reliquias y te dicen que son restos del Yeti. Te enseñan pues un trozo de pelo. Tal. Sí, es muy curioso.
Bueno.
Hombre, yo el Yeti casi que prefiero no encontrarlo.
Yo tampoco.
Es muy grande y huele mal.
A lo mejor tú te quieres encontrar su animal nacional, que es el taquín.
¿Esto qué es?
Pues mira, ellos dicen que
tiene nombre de comida.
Esto existe. Lo podéis ver también, los oyentes lo pueden buscar en internet cuando puedan. Tiene como el cuerpo de una vaca, tiene la nariz de un alce. Es una mezcla, es un collage de varios animales. Es un animal bastante raro, pero es muy bonito. A mí me...
¿Pero este existe de verdad?
Existe de verdad, el taquín con K. Taquín. Sí, es un collage de varios animales, ya veréis. Es como un caballo, vaca, alce, una cosa rara.
Bueno, algo impresionante también de este viaje, ahora que estamos hablando de animales, por supuesto, es el a nivel paisajístico, la flora, la fauna. En Bután no tiene grandes ciudades, es todo lo contrario. Son espacios muy, muy grandes, todo de naturaleza. Ellos, de hecho, son, a mí me parece ejemplar la medida que han tomado para
tener protegerlo.
Un turismo sostenible. Y debido a ellos se nota. Hay unas rutas, hay unos caminos impresionantes, sin tocar, llenos de maleza, llenos de naturaleza. Es impresionante el paisaje este.
Hombre, tiene todavía tigres y leopardo de las nieves.
Sí, sí.
O sea, eso es un ejemplo de la biodiversidad de este país.
Lo del leopardo de las nieves, que como sabéis se le llama como el fantasma de la montaña, es prácticamente imposible verlo. Y que esté en ese destino, o sea, dudo que se pueda avistar prácticamente. Pero para...
Bueno, no descartes, que yo tengo mucha suerte con los animales.
Sí, es verdad.
Tengo mucha suerte.
Sí, es verdad.
Ay, pues hay que recordar, Bután, el 13 de octubre, hay que apuntarse desde ya.
Sí. Y si alguien lo tiene en cabeza, lo está dudando, tiene esas fechas y demás, que no tarde ni un segundo porque tenemos que cerrar el viaje prácticamente ya. Y tenemos plazas aún disponibles, pero si llega la fecha, pues cerraremos y no podrá entrar nadie. O sea, cuanto antes nos llamen, mejor.
Sí, el grupo está casi cerrado.
Por supuesto.
Sele, José Miguel Redondo, Joaquín de Pangea, muchísimas gracias a los dos por contagiar este entusiasmo, por resolver las dudas y las cuestiones de los oyentes, y a lo largo del verano vamos a seguir teniendo asistencia por parte de Pangea y sus colaboradores. No sé si vendrás tú, Joaquín.
Si no me equivoco, vuelvo la semana que viene.
Bien.
Si tú quieres.
Bien.
Bueno, está, es triplete ya, ¿no?
Sí, triplete.
Le ha gustado, le hemos abducido.
Sí.
¿Podemos tener avanzadilla ya de dónde vamos a ir la semana que viene?
Volvemos la semana que viene de nuevo con la nave del misterio.
¡Oh, qué bien!
Nos quedamos.
Esos viajes me gustan a mí mucho. Tú, Sele, no eres tanto de misterios.
Sí,
a ti te gustan todos. Bueno, Sele, son viajes de naturaleza.
Sele es un enfermo.
Ya, es verdad. Es
de viajar.
Se me había olvidado que hemos empezado hace unos minutos.
Si no entra en un avión al menos dos veces al mes, le entra urticaria. Y se pone nervioso.
Se pone nervioso cuando entro en él.
Muchísimas gracias.
Gracias, un placer.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí,
buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. En este programa, durante toda la temporada, tenemos libros por un tubo, pero siempre con el debido asesoramiento de Ana Grau. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Y además hoy vienes muy bien acompañada.
Bueno. Hoy me he traído a mí la legión, vamos.
Te veo guapa, veraniega y bien acompañada.
Hombre, sí. Bueno, ahora vamos por partes. Os saludamos primero, desvelamos primero.
Vamos a desvelar las invitadas.
Vale,
sí. Y luego vamos con tu consejo, ¿no?
Vale, mira, hoy nos hemos traído a la flamante ganadora pero la flamante ganadora no del mes, sino del año y de todo, Blanca Abril. Un aplauso para Blanca, ganadora.
Gracias.
Del concurso Microrelatos.
Es que da
gusto que te insulten así. Y bueno, y traemos a su hermana, que ha venido.
Hola,
con su
buenas.
Hermana. Hola, Celia, ¿verdad?
Sí.
Celia. Y bueno, con Ana Cuervo de Bubo, que Hola. Es la, digamos, la factotum de... ¿recuerdas un poquito brevemente lo del concurso? Y luego ya entramos en la recomendación del día y luego retomamos con Blanca para que la gente se nos sitúe.
Sí, bueno, pues Blanca es la ganadora de los microrelatos de Onda Madrid y bueno, el premio que ha ganado es que nosotros le vamos a publicar un libro de relatos o microrelatos. Vale. Iremos trabajando con ella a lo largo de este verano.
Pues muy bien hechos los honores por parte de Ana Grau, muy bien recibidas sois en este estudio, tanto Ana Cuervo como Blanca la ganadora y Celia su hermana, y lo que no podemos dejar pasar es, Ana, tu recomendación literaria de la semana.
Bueno, hoy os traigo un libro bien curioso.
¡Qué bonito es!
Sí, la otra vez me comentabas que me vine con un tocho de 1.200 páginas, este es mucho más chiquitito, pero mira, dale un vistazo. Es un facsímil de un documento histórico que vio la luz en 1845.
Tiene como páginas desplegables.
Y que ha sido leído y estudiado a rajatabla hasta hace escasamente 20 años, cuando se retiró de la circulación. Es la cartilla del Guardia Civil.
Ay, me encanta,
tal y como
Ana.
El fundador de este cuerpo, el duque de Ahumada, la estableció para que fuera una especie de biblia de andar por casa, de código bushido, de código de honor para todos sus agentes.
Y que lo pudieran llevar encima, entiendo, consultarlo. Sí, sí. Es prácticamente un libro de consulta.
Sí, 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 es como un breviario. El libro incluye desde el himno a la Guardia Civil hasta un completo organigrama del cuerpo con todas sus jerarquías, una tabla de los salarios de la época, que por supuesto no eran en euros sino en reales, pero lo mejor esto es el código de honor. Yo este ejemplar que tengo aquí me lo regaló Francisco Javier Nodar, secretario general de la Unión de Guardias Civiles, que lucha por mejorar en muchos sentidos, desde las condiciones de trabajo y de vida hasta la imagen de la benemérita. Así me describe a él con sus palabras lo que para él y para sus compañeros significa este peculiar libro.
Bueno, pues nada, la cartilla de la Guardia Civil, hemos cumplido este año 175 años y fue el documento, un documento de trabajo con el que nos dotó el Duque de Ahumada, ¿no? ¿Con qué objeto? Bueno, pues marcar un poco el espíritu del cuerpo policial que él creía que iba a fundar y que cómo nos debíamos de comportar, ¿no? Bueno, pues un poco, pues viene a hablar del honor, habla de la lealtad, del sacrificio, cosas que a veces en siglo XXI parece que están un poco denostadas, pero creo que sería importante que retomásemos, ¿no? Creo que tampoco se trata de estar con el honor de esos años, pero sí saber que hay una ética de comportamiento, que los cuerpos policiales, en este caso la Guardia Civil, tiene que comportarse de una forma adecuada hacia los conciudadanos y a las personas que sirve.
Empiezas a leer la cartilla del Guardia Civil y te parece que te has caído en una historia de guerreros samuráis o directamente en los Tres Mosqueteros. Cito textualmente: el honor ha de ser la principal divisa del Guardia Civil. Debe, por consiguiente, conservarlo sin mancha. Una vez perdido, no se recobra jamás. Esto dice el artículo 1 del capítulo 1. Habrá quien esto le suene rancio, poco moderno, qué sé yo. Atención al artículo 3. Las vejaciones, las malas palabras, los malos modos, nunca debe usarlos ningún individuo que vista el uniforme de este honroso cuerpo. Y ya puestos, os leo el artículo 6. El guardia civil no debe ser temido sino de los malhechores, ni temible sino a los enemigos del orden. No os voy a leer, tranquilas, toda la cartilla en voz alta porque no acabaríamos nunca. Pero que quede constancia de que en otros artículos se insiste enfermizamente incluso en que el guardia civil no debe maltratar nunca a nadie, no debe escuchar conversaciones ajenas, tiene que recurrir siempre a la persuasión y a la fuerza moral antes que a la violencia, etc. Ojo, insisto que en este país se nos ha quedado una imagen de la Guardia Civil como que muy excesivamente asociada a veces al famoso romance de Federico García Lorca, que siendo poéticamente grandioso no es lo que llamaría yo un dechado de objetividad periodística. Leyéndote la cartilla tal y con 1845 la hizo imprimir el Duque de Ahumada, te planteas muchas cosas que no creo yo que todo el mundo se haya planteado. Llama mucho la atención, por ejemplo, que la cartilla del Guardia Civil exija explícitamente que los guardias civiles sepan leer y escribir. Establece con qué regularidad tienen que asearse, afeitarse y cortarse las uñas, y hasta exige que tengan caballo propio para poder ser oficiales. Es fácil imaginarse una España con elevadas tasas de pobreza y analfabetismo, y en medio de esto alguien tratando de poner en pie, pues esto, una especie de mosqueteros con un código de humor muy concreto que cuando pasa de moda no siempre pasa de moda para bien. De verdad que la cartilla se puede leer casi como el manual de instrucciones de una novela de aventuras, y acaso nos ayuda a comprender mejor el país donde hemos vivido y vivimos. Pero no me enrollo más, que para eso es el gran día, el día que esperamos,
Ana Grau,
todos.
Te tengo que decir una cosa.
¿Qué?
Que me has emocionado con este libro.
Es muy bonito, ¿no?
No
os lo puedo regalar porque además es un facsímil.
No, ya lo sé, y te lo han regalado a ti. Pero es que
mira, te regalo un boli
de un guardia civil.
Esto sí.
Muchas gracias.
Del cambiazo.
Que soy hija y nieta del cuerpo.
Vaya hombre, no lo sabíamos.
Pero pues este libro, ¿se puede conseguir o cómo? ¿O
a ver,
es algo, entiendo, muy limitado?
No está en la casa del libro, ¿no? Esto es que hasta hace 20 años lo estudiaban y lo llevaban encima. Ahora esto es una edición facsímil, a mí me la facilitó este señor, me imagino que está en los sitios, pero si alguien tiene interés me entero de cómo
se puede conseguir.
Está muy contenta con mi edición exclusiva, ¿no?
Pues,
pero bueno,
Ana,
hay que compartir.
Unos segundos para llegar a las 12, boletín de noticias, y como tú bien decías, es un día muy especial, es el gran día. Vamos a dejar un poquito de suspense, unos minutos, los minutos de las noticias, antes de empezar ya a charlar con la ganadora de nuestro concurso.
Arriba, arriba, Blanca.